Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, es una de las noticias del día, sin duda. Desde esta mañana hemos conocido que ha fallecido Michael Robinson, muy relacionado con el fútbol porque fue futbolista y de los buenos, y también porque era uno de los mejores comunicadores del deporte en este país. Va a emitir esta noche Movistar una entrevista en su programa, en Informe Robinson. Es una entrevista póstuma hecha hace unos días en las que da las gracias por su vida.
A mí me ha llovido la suerte. Tengo 61 años y son 61 años de estando, amando, sintiendo amado. No caben en la vida de 61 años tanta felicidad y fortuna y buena suerte que tengo yo. Si de fortuna y suerte se tratara, es que tengo 130 años. Esencialmente soy muy feliz, no soy amargado por algo. No pienso que la vida me debe nada, más bien al revés.
Esta entrevista a las 10 de la noche en Movistar, en el canal Vamos, en su programa, en Informe Robinson. Luis Munilla, recordamos quién ha sido Michael Robinson.
Se va a Corrochano, el delantero campeón de Europa con el Liverpool, que un día llegó a España buscando Osasuna en el mapa en vez de Pamplona. Lo de futbolista estuvo bien, la verdad, pero fue sobre todo su trayectoria en los medios de comunicación la que caló aquí. Como comentarista en los partidos del Plus, sentando cátedra y marcando época en el día después, y emocionando en sus últimos años con Informe Robinson. Su acento inconfundible, su carisma y su capacidad para comunicar, a pesar del Spanish, le convirtieron en un personaje entrañable, elegancia, humor inglés y sonrisa eterna. Un tipo que se ganó a pulso para la eternidad el lema de su amado Liverpool: nunca caminará solo.
Hay dos ciudades, perdona Luis, que marcan la vida de Michael Robinson en España. Una es Pamplona, el Osasuna, y otra es Cádiz, el Cádiz. Él fue consejero del Cádiz, Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz.
Michael Robinson era uno de los nuestros. Su amor por la ciudad de Cádiz, de la que era hijo adoptivo, su amor por el Cádiz Club de Fútbol, se integró y disfrutó como un ultra, hace que la entidad hoy esté triste. Es una entidad que está en deuda con él, siempre fue un caballero y, bueno, aparte un genio. Fue campeón de Europa como futbolista, y eso es dificilísimo, y fue campeón del mundo como comunicador.
Y es día especialmente triste en Pamplona, Alberto Sanz.
Tristeza en Pamplona porque había amor mutuo entre Robinson, el Club Atlético Osasuna y la afición. Escuchamos a dos excompañeros suyos cuando fue futbolista, el primero Iñaki Ibáñez, actual delegado rojillo y quien hizo de anfitrión los primeros meses, y es que era de los pocos que hablaba inglés, y también con Enrique Martín, excompañero y también leyenda rojilla.
Mi recuerdo de él siempre pues con alegría, siempre positivo, siempre divertido en los mejores tiempos y en los peores. Y eso me quedará en mi recuerdo, ¿no? Su luz y su alegría.
Con Robin pasamos unos momentos muy buenos. Tanto él como Sammy nos inculcaron una serie de valores también que ellos habían mamado allá. Tuvimos momentos muy felices en el trayecto. Es un día muy, muy complicado.
Esta noche en el partidazo, más recuerdo a Michael Robinson con gente, con periodistas que compartieron su vida comunicativa en España. Este sonido que van a escuchar es de Fernando Simón hablando de lo que puede ocurrir este sábado, a falta de que concreten cómo y a qué horas la gente puede volver a correr durante un espacio de tiempo. ¿Cómo debe hacerlo, Fernando Simón?
Es cierto que 1,5 metros puede ser lógico, pero cuando uno hace deporte, y más si hace deportes en los que hay movimiento importante, ciclismo, correr, aunque sea no muy rápido, todas estas distancias van a acabar no manteniéndose. Por lo tanto, yo considero que sí que es bueno el garantizar que si se propone deporte individual, quede claro cuando se observa un deportista que lo está haciendo individualmente.
Ya saben que estamos a la espera de la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que va a dar las pautas de cómo se va a vivir en España en las próximas semanas. Ahora, noticias del fútbol internacional. Atención, que estamos a punto de comunicar una que tiene que ver con el fútbol francés, pero antes, noticia de la UEFA que pone una nueva fecha para arrancar el fútbol. Arancha Rodríguez.
Ha fijado en el 25 de mayo la fecha límite para que las asociaciones nacionales y sus ligas comuniquen cuándo se van a reiniciar las competiciones domésticas y en qué formato lo van a hacer. De esta forma, se pretende que se apure antes de tomar la decisión de cancelar las ligas. Recordamos que la UEFA permitirá esas solos por motivos de fuerza mayor. Además, el día 27 de mayo se celebrará un nuevo comité ejecutivo de la UEFA, donde por fin se podrían ofrecer más datos sobre el desarrollo de las competiciones de clubes europeas.
Noticia de la Liga Francesa que se está produciendo en este momento. Carlos, ¿sabes qué se está diciendo en Francia?
Varios medios franceses están informando de que esta temporada el fútbol francés quedaría suspendido, es decir, la temporada 19-20. No se jugaría más y habría que decidir en próximas fechas quién es campeón, subcampeón, ascensos y descensos. No habría más fútbol hasta agosto. Eso sí, Corro, en agosto comenzaría la próxima temporada, es decir, la 20-21.
Se dice en Francia que se va a cancelar esta liga, la que debería terminar en estos meses. Y ahora, noticia en Inglaterra, porque Danny Hill ya están volviendo a entrenar los grandes equipos.
Poco a poco la Premier empieza a caminar hacia esa nueva normalidad a la que tenemos que acostumbrarnos. Ayer fue el turno del Arsenal, el primero en ponerse en marcha, volvió a los entrenamientos con todas las medidas de seguridad de forma individual después de 47 días de un confinamiento que empezó antes que el resto por el positivo de su entrenador, de Mikel Arteta. Y esta mañana lo ha hecho el Tottenham de José Mourinho, cada jugador con un horario particular para evitar al máximo el contacto y, como dice el club en un comunicado, no se permitirá que haya más de un futbolista en el campo en ningún momento.
Ya saben que Der Spiegel, el diario alemán, ha filtrado el protocolo de la Bundesliga. Lo más destacable es si hay un caso de coronavirus durante los entrenamientos, se aparta y se sigue entrenando. Y ahora, noticia de la FIFA. Recuerden que ayer se habló de que va a aprobar 5 cambios en 3 tandas, pero ¿cuál es la última noticia que está preparando la FIFA para el nuevo fútbol, Arancha?
Pues siguen trabajando en adaptar el fútbol al COVID-19. En unas declaraciones al periódico inglés Daily Mail, el jefe médico de la UEFA ha propuesto que los futbolistas sean sancionados con una tarjeta amarilla en caso de que ocupan. Consideran que no es muy higiénico y que es una buena forma de propagar el virus. Además de esa medida, como tú ya has dicho, la UEFA ha propuesto a la International Board que se permitan 5 cambios cuando se reanuden las competiciones, aunque la decisión final siempre dependerá de cada propietario de la competición.
Y aquí en España hablamos de un capitán, el del Atlético de Madrid, Coque, que se ha pronunciado sobre estos momentos que está viviendo el fútbol, Antonio Ruiz.
Sí, y sobre la posible vuelta del fútbol a la competición, el capitán del Atlético de Madrid está tranquilo, va a aceptar, como todos sus compañeros, el protocolo de sanidad y el mandato del gobierno, pero lo que no va a hacer en ningún momento es solicitar él a título personal ningún test al club.
Hay que estar tranquilos de momento, ¿no? Todos queremos volver, todos queremos que, como te he dicho antes, que vuelva la normalidad, pero estamos a la espera también de sanidad, que es quien tiene que dar el ok a todo. La preocupación, ¿no? Más allá de los entrenos individuales, son los entrenos colectivos. Hay que hacer test, habrá que hacer un test, ¿no? Sobre todo para saber cómo está la gente, pero siempre y cuando sanidad no dé el ok. O sea, yo no voy a llegar al club y decir, hazme un test.
Y una información que nos viene persiguiendo desde que comenzó todo esto, ¿dónde se jugará la final de Copa entre la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao? Este es el último escenario que conocemos, Roberto Arrillaga.
En efecto, Mendizorroza es un serio candidato a albergar la final de la Copa del Rey 2020 si se dan 3 condiciones. Una, que el partido fuera absolutamente seguro. 2, que se tuviera que disputar sin público. Y 3, que se dispute nada más acabar la liga antes de la siguiente temporada. Es una posibilidad seria. A 100 kilómetros de San Sebastián, a 65 de Bilbao, un terreno de juego de primera división, y en Álava, la otra provincia de Euskadi. Aún así, la Federación Española quiere retrasarla para llevarla con público, donde acordó que se celebraría en el Estadio de la Cartuja de Sevilla.
Ya saben que el fútbol que viene es fútbol sin público, pero hay unos cuantos aficionados, Gemma Santos, que están pidiendo que la Liga no vuelva ni siquiera sin aficionados, ¿no?
Pues sí, hoy han aparecido comunicados, Corro, firmados por peñas de clubes de primera y de segunda, también de sus grupos más radicales, creando un movimiento en las redes con el lema "No es fútbol, es la Liga". Son sectores contrarios a la gestión de Tebas, son los mismos autores del grito "Tebas, vete ya", por ejemplo, en el minuto 12 de los partidos, y lo que piden, como dices, es que no se reanude el fútbol, diciendo que la salud está por encima de los intereses económicos.
Hay más noticias en el fútbol español.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Un par de noticias más que tienen que ver con el coronavirus. Por ejemplo, el español Quique Iglesias también ha anunciado ya su acuerdo sobre el recorte salarial en la plantilla.
Se van a quedar los jugadores del Español 2 meses y medio sin contrato, es decir, un 19% del salario total si no vuelven a jugar y un 4% si se acaba de la manera que sea. En total, si no se juega más, el Español se va a ahorrar 8 millones de euros.
Volvemos a Vitoria, Roberto Arrillaga, porque el Alavés y el Baskonia, que tienen el mismo dueño, van a devolver dinero a sus abonados.
Tanto Deportivo Alavés como Baskonia se dirigieron ayer a sus abonados a través de una carta asegurando que en caso de reanudarse las competiciones se van a hacer a puerta cerrada y que están trabajando en las fórmulas de devolución de la parte proporcional, ¿no?, del abono contratado en ambas entidades. Al Deportivo Alavés le quedan 5 partidos en casa, esto es el 26% de los programados, y al Baskonia, entre Euroliga y la Liga CB, un 24% del abono por resolver. Ambos clubes también se comprometieron a devolver las entradas que ya se han comprado.
Asuntos más deportivos, por ejemplo, en Barcelona, en el Barcelona, Elena Condi se habla del futuro de Artur.
Desde el Barça admiten que la Juve se ha interesado por Artur y ha ofrecido a Pjanic a cambio del brasileño. Fuentes cercanas a la negociación confirman que ambos clubes, que mantienen gran sintonía, llevan días hablando de operaciones y han valorado este intercambio de cara al próximo mercado. Sin embargo, a día de hoy es inviable porque Artur Melo no está por la labor. Le ha comunicado al Barça que él no quiere irse, que no escuchen ofertas y a que su intención es seguir en el club donde tiene contrato hasta 2024.
En Vigo, recuerden que Pione Sisto cogió las maletas y sin permiso se marchó. ¿Qué sabemos de él, Santi Peón?
Pues que la actividad del futbolista es casi frenética en sus redes sociales en las últimas horas. Corro, el jugador, ha querido explicar los motivos que le llevaron a saltarse el confinamiento y regresar a su país, y ha asumido también que la negativa del club a su marcha le supondrá hacer frente a una durísima sanción interna.
Debo asumir mi responsabilidad por lo que he hecho. Sí, vine a Dinamarca en coche. No tengo excusa, pero en mi situación necesitaba regresar a casa con mi familia. Y sí, el Celta me dijo que no, obviamente, y tendré que pagar por esto. He hablado ya con el Celta y sé que debo pagar por esto.
Y dos noticias más de equipos que están en problemas en descenso. Por ejemplo, en el Leganés, Santi Duque ha hablado a Aguirre. ¿Qué dice?
A la espera de recibir el permiso para volver a los entrenamientos, Corro, Javier Aguirre sigue su confinamiento en el piso que tiene en el centro de Madrid. Dice Aguirre que no se aburre, que sigue entreteniéndose con cosas como bailar o cantar, como nos demostró hace unas semanas en el partidazo, y les deja bien claro a los compañeros de la ESPN qué es lo importante ahora y qué opina sobre el regreso del fútbol.
Es lo que menos me interesaría en este momento, que mi equipo descendiera. Si hay algún riesgo de salud, yo me atrevería a dirigir a mi equipo solamente y solamente si las autoridades sanitarias lo permiten y garantizan que no va a haber más problemas de contagio. Yo no me perdonaría, aunque gane los 3 puntos el domingo y salvar al equipo, que un jugador mío fuera infectado y tuviera en riesgo su salud, o el médico, o el cocinero, o el fisioterapeuta, o quien fuere, o el árbitro, qué sé yo.
Y la del Español, Quique Iglesias, es la siguiente: amplía contrato, ¿a qué jugadores?
A los 10 que acababan contrato el 30 de junio, no te los voy a contar todos, pero bueno, son Diego López, el capitán Javi López, Bernardo, Caleri, jugadores importantes que acababan contrato, y les amplía el contrato hasta que Dios sepa cuándo acabe esto.
Muy bien, esa es la última noticia deportiva que contemos. Ahora la que tiene que contarle Gemma Santos es la del fiel anunciante Berti, que cuenta lo siguiente en Deportes Cope. Gemma.
Que siempre están con nosotros, que continúan cuidándonos ahora que es cuando más les necesitamos, Corro, y que por ejemplo ahora se te han adelantado al pensar que ahora que no vas a usar tu coche, tú estás suponiendo que deberías pagar menos por tu seguro, ¿a que sí? Pues lo dicho, se te han adelantado y en Berti han creado su seguro Cuenta Kilómetros. Con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses. ¿Cómo lo oyes? Entra ya en berti.es.
Gracias, Gemma. Lo siguiente. Siguientes noticias del deporte mundial.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Empezamos con Tokio 2020, que en realidad es 21. Lo último que se ha dicho sobre la celebración de Tokio es lo siguiente, Erifrade.
En la primera entrega de una entrevista del presidente del comité organizador, Yoshiro Mori, con el medio Nikkan Sport, allí en Japón, deja dos titulares fundamentales. El primero, un no tajante cuando se le ha preguntado si podría haber un nuevo aplazamiento en el caso de que en el verano que viene, en el 2021, no estuviera todo controlado, se cancelarían. Y además, la revelación de una idea que está pendiente de luz verde para ahorrar y concienciar ante la crisis, celebrar una sola ceremonia de apertura y una sola ceremonia de clausura que englobe los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
Tres noticias del baloncesto. La primera la cuenta Albert Díez, el director de COPE Showtime, porque ha llamado al jefe de los médicos de los equipos de baloncesto. ¿Y qué te ha contado, Albert?
Bueno, que han redactado un protocolo de vuelta a la actividad juntamente con la Asociación de Preparadores Físicos. Es un protocolo corrochano muy similar al de la Liga de Fútbol, aunque insisten, es fundamental y sería el primer paso realizar las pruebas de detección del virus en los equipos, es decir, jugadores, técnicos y staff. Juan José Pérez Toledano es el presidente de los médicos españoles de baloncesto y habla para la cadena COPE.
Si se quiere realizar una vuelta a la competición y a los entrenamientos de los equipos profesionales, son fundamentales poder realizarlos. Tenemos que poder saber que todo el personal de los staff de los equipos están libres de contagio, que no hay ningún problema, y para ello necesitamos necesariamente que se realicen todos este tipo de test.
Sonido Deportes COPE. Y ahora noticia de uno de los grandes del baloncesto europeo, del CSKA de Moscú. ¿Qué quiere hacer con la Euroliga, Pilar Casado?
Pues el presidente del CSKA de Moscú, Andrei Batutin, en declaraciones a la agencia TASS, propuso ayer dar carpetazo al presente curso de Euroliga y dedicar todas las energías a preparar el próximo. Batutin considera muy difícil encontrar un país que pueda acoger la competición entre los 18 equipos y tres semanas de preparación, dice, es muy poco y avisa sobre la posibilidad de lesiones.
Parra Center, ayer contamos que el viernes se iba a poder entrenar el jugador de baloncesto de la NBA. ¿Hoy qué contamos, Rubén Parra?
Al menos hasta el 8 de mayo. La Liga ha emitido un comunicado para informar que la reapertura de los centros queda pospuesta debido a las modificaciones y nuevas medidas de confinamiento que muchos gobiernos federales y locales han anunciado en el inicio de la semana. En el comunicado se notifican varias reglas. Siempre se tratará de actividades individuales. No podrá haber más de 4 jugadores a la vez en las instalaciones al mismo tiempo. Ni los entrenadores ni sus asistentes podrán participar. Y permanece la prohibición para los jugadores del uso de instalaciones públicas para su entrenamiento.
Noticias sobre Fernando Alonso. Carlos Miquel, ¿qué ha preguntado Fernando a sus seguidores?
Bueno, pues ha cogido, estaba en su domicilio de Lugano, ha cogido su móvil, un iPhone, seguramente el 11 Pro, y ha dicho, pues hoy voy a poner una encuesta. Imaginemos, y ha puesto 4 opciones, el Campeonato de Resistencia, Dakar, Fórmula 1 e IndyCar. Son las 4 opciones que tiene Fernando Alonso para 2021. Con 53.307 votos, 83% de sus seguidores quieren que vuelva a la Fórmula 1.
Este que van a escuchar es el doctor Ángel Cotorro en una entrevista con nuestros compañeros de COPE Santander. Es el médico de Rafael Nadal y del equipo español de la Copa Davis. Ya ha pasado el coronavirus.
Hubo momentos críticos cuando te crees que estás bien, pues entras en momentos críticos, unos sí, otros no, y en esos 48 horas, pues bueno, yo me agarré a todo lo que había aprendido, todo lo que me han enseñado los jugadores, todo lo que he visto de lucha en el deporte, pues eso es lo que intenté hacer y me sirvió para mucho.
A falta de deporte real, deporte virtual. Ayer tenía que haber comenzado el Mutua de Tenis de Madrid, Ángel García, y se está disputando virtualmente.
Virtualmente, con alguna baja, por cierto, por problemas con internet, como Thiem o Kachanov, y hoy tenemos gran jornada en busca de los cuartos de final. Nada más que doble duelo de Rafa Nadal, primero a las 3 de la tarde ante Andy Murray y luego a jugar también a las 5 ante Benoit Paire. De momento ayer ganó a Shapovalov, Rafa Nadal con alguna opción, aunque menos que si se jugase de verdad, de ganar este Mutua Madrid Open.
Esto lo está narrando Ángel García, que no tiene deporte real, pero también lo tiene virtual. Y en golf, último paso por Iglesias Center. Quique, hay protocolo para apertura del golf de la gente amateur.
Apunta, Corrochano, tú sabes, 273.000 federados no podrán meter la bola en el hoyo porque para no manosear, la bandera no se podrá ni tocar, al campo habrá que ir desde el parking, habrá que ir vestidos de golf desde casa porque no habrá vestuarios, las bolas de prácticas higienizadas, los cochecitos y los carritos desinfectados, total, que apetece todo menos ir a jugar a golf.
Dos acciones solidarias para llegar a las 3 y 25 de la tarde. La primera la va a contar Javier Pascual, tiene que ver con Cesc Fàbregas. Javier.
Sí, porque según ha informado Radio Monte Carlo en las últimas horas, el internacional español está dispuesto a rebajarse de forma unilateral el sueldo un 30% para pagar así el resto de los empleados del Mónaco.
Y Andrea Peláez nos cuenta el torneo solidario del fútbol femenino.
La Federación Española e Iberdrola han creado GAMGER, el primer torneo femenino virtual en FIFA 2020, en el que participarán jugadoras de la primera Iberdrola y que tiene como objetivo recaudar fondos para la compra de material de protección del personal sanitario a través de la ONG Médicos del Mundo. Arrancará mañana y finalizará el día 8 de mayo. Tendrá una fase nacional para elegir a la representante española y una internacional. El campeonato tendrá como narrador de primer nivel que conocemos bastante bien, Rubén Martín, y contará con personajes del nivel de DJ Mario. Durante el torneo, además, Iberdrola realizará importantes donaciones.
Sin deporte real, deporte virtual, también para los narradores. Bueno, esto lo esencial en el deporte nacional e internacional, Pilar y Fernando. Enseguida contamos el deporte más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Pedro Martín, Maldini, Mónica Marchante y Guas para despedir en este espacio a Michael Robinson. Lo primero, el reto, Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Cuánta gente buena se nos va, en este tramo? Se nos ha ido un montón de gente buena. Entre ella también Michael Robinson, que forma parte de la historia comunicativa y deportiva de este país,
Y del fútbol.
Y del fútbol especialmente.
Que ponga futbolista, que no se olvide la gente.
Sí, señor. Bueno, la segunda pista en la búsqueda de un parque natural es la siguiente.
Pues ayer dijimos que estábamos buscando efectivamente un parque natural. Uno de esos que podemos visitar este verano, como casi nadie se va a poder ir fuera al extranjero, pues mira, aprovechamos para ver las cosas que están más cerca. Y dijimos ayer que en ese parque natural, tiene el reflejo una de las mejores novelas españolas del siglo XX, y para situarnos geográficamente, ese parque natural está a unos 400 kilómetros de Madrid.
A unos 400 kilómetros de Madrid, para situarnos, eso es.
Sí.
Gracias, Pedro. Mañana tercera pista. Un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta luego. Y la despedida que le hacemos aquí en poco espacio de tiempo a Michael Robinson con la gente que le conoce, que le conocía. Le ha acompañado en los últimos 6 años, creo, en las transmisiones televisivas de los grandes partidos de Movistar. Es Julio Maldonado Maldini, así que lo que quieras contar. Hola, Julio.
¿Qué tal, Corro? Bueno, pues sí, la verdad que la noticia yo la esperaba porque sabíamos que estaba mal y que era prácticamente inevitable, pero cuando llega no me hago la idea, la verdad. Pero bueno, sí, yo creo, sobre todo, yo he aprendido con él, he disfrutado con él, de fútbol, de la vida, de todo, tantísimos años, tantos viajes. Yo sobre todo lo que quiero intentar transmitir es que él fue feliz. 61 años, él siempre lo decía, es que todo lo que yo he vivido y la felicidad que he tenido en 61 años necesitas 3 vidas, y es verdad, o sea, él en vida lo hizo todo realmente, y sobre todo que no ha sufrido, porque él no ha sufrido realmente. Él siempre decía que el cáncer le podrá matar, pero que no le iba a matar en vida, es decir, que iba a terminar su vida. De hecho, él nos hablaba de su enfermedad y nos hacía incluso sentirnos hasta incómodos a Carlos y a mí muchas veces, porque estábamos nosotros casi peor que él muchas veces, ¿no? Y sí, cuando el Atlético, yo el último partido que comenté con él fue contra el Betis-Real Madrid, el Betis-Real Madrid en Liga, pero el partido de Anfield contra el Liverpool del Atlético de Madrid, ese partido yo lo hice en la radio, en la COPE, así que no estuve en Anfield, y me mandó un WhatsApp después diciéndome que fíjate cómo estoy, que me siento raro, no estoy bien, porque es que me parece que ha ganado el Atleti en Anfield, tal, o sea, hasta el último minuto no perdió el humor, un tipo feliz, Michael, y yo siempre estaré agradecido de haberle conocido y de haber aprendido con él.
Gracias, Julio. Y estuvo muchos años con él también Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, Corro. Con Michael Robinson se va un referente absoluto en el mundo de la comunicación, una persona en torno a la cual hemos crecido una generación de periodistas que hemos aprendido a hacer televisión con la mirada de Michael Robinson. Para mí hoy es un día tristísimo, pero el único alivio que siento es todo lo que me llevo profesional y sobre todo personalmente, porque Michael era inmenso, era una persona inolvidable con un sentido del humor que ha mantenido hasta el último momento, y eso es lo único que me alivia, ¿no? a mitigar el tremendo vacío que nos deja a todos.
Gracias, Mónica. Y la despedida de Guas. A ver qué pasa por la cabeza de Guas. El aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, se nos fue el guiri cuando más necesitábamos su alegría. Aquel último abrazo en el Wanda, después del último derbi. ¿Cómo estás, chato? Mejor que estos dos. Y es que sí, el partido fue infumable. Nunca caminarás solo, te lo habrán dicho 1,000,000,000 de veces. Y sí, es verdad, solos nos estamos quedando nosotros. Un beso enorme, Michael. Gracias por tan buenos ratos.
Gracias, Guas. Recuerdo que está emitiendo una programación especial de Michael Robinson durante todo el día, que está emitiendo un especial que se está emitiendo ahora mismo entre las 2 y las 4 de la tarde, y que hemos puesto un fragmento de una entrevista que quiso realizar Michael Robinson con el equipo de su programa de Informe Robinson y que se emite esta noche. Hay que ser muy fuerte en la vida para saber que tu última entrevista se va a emitir cuando ya no estés aquí, aunque siempre estarás. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, la cadena COPE, y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.